Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7 de la noche, las 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Entramos en la última parte de Tiempo de Juego. Ya saben que hasta las 12 contamos lo que ha pasado durante el día y a medianoche abrimos el tertulión de los domingos. Nos quedan 12 jornadas para que termine el campeonato, para terminar la Liga. Y esta que se completa con el Granada-Cádiz de mañana nos deja una situación casi calcada a la que teníamos. En la parte alta, el damnificado ha sido el Betis. El Betis, que ha sido el único de los 7 primeros que no ha conseguido la victoria. Y eso ha supuesto que tenga al Barça y al Atlético de Madrid a tan solo un punto. El Barça, además, con un partido menos. Y el Atlético de Madrid, que el domingo a las 9 de la noche visitará el estadio Benito Villamarín. Tras la victoria ante sus vecinos, el Sevilla vuelve a estar a 6 puntos del Real Madrid. El último partido acaba de terminar en el Camp Nou. Ya saben, ahí el Barça ha goleado al Atleti 4-0. Aubameyang, Dembélé, Luke de Jong y Memphis Depay han sido los goleadores que devuelven al Barça a puesto Champions en detrimento del Atlético de Madrid. En el Camp Nou todavía. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien.
El Barça ha entrado en una dinámica tan positiva que ya no le hace falta jugar un partido muy brillante para ganar con mucha holgura, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha estado muy bien el Barça, no sé si ha sido brillante, pero sí me ha gustado, sobre todo en la segunda parte, que ha marcado 3 goles. Y además una cosa que decía Santi Cañizares y que estoy de acuerdo, ¿no? Se le ve feliz, es decir, la gente que ha marcado en la segunda parte, Joseba, ha sido la gente que ha salido como suplente. Dembélé ha hecho un partidazo en la segunda mitad, los minutos que ha jugado, se ha coreado su nombre, ha marcado un gol, ha dado otros 2, ha marcado Luke de Jong, ha marcado Memphis, de manera que también la gente que no juega como titular es feliz. Y los de la primera parte, que no son mancos, Adama Traoré y Ferran Torres, por ejemplo, pues también son felices porque son titulares. De manera que sí, se ha instalado la felicidad en el vestuario de Xavi Hernández, que ha dado pues otro tono al equipo y sobre todo liderado por un Pedri tremendo, que cada día está mejor, que está creciendo mentalmente, físicamente. Y lo que decías, va marcando de 4 en 4 el Barça y ya está en la Liga de Campeones otra vez, por delante del Atlético de Madrid y con un partido menos. Así que felicidad absoluta ahora mismo en el Camp Nou, donde están entrenando los suplentes del Barça aquí en el Gol Norte.
Mira, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Se traduce la felicidad al ambiente que estáis ahí viviendo ahora mismo en las entrañas del Camp Nou?
Estamos esperando a Xavi, que ayer decía que hay que ser realista, rebajaba un poco la euforia del presidente de Laporta, que estaba pletórico después de la goleada en Nápoles, pero es difícil, rebajar este estado eufórico después de estas 3 goleadas, 12 tantos en los últimos 3 partidos y encima hoy han dejado la portería a 0, que era un poco la asignatura pendiente. Todo funciona en este nuevo Barça de Xavi. ¿Qué diferencia la imagen que mostró el equipo el 20 de enero en Copa del Rey en San Mamés respecto a la que hemos visto hoy en Liga contra el equipo de Marcelino? Y además el banquillo también responde, porque han marcado, aparte de Aubameyang, que ha sido el único titular que ha visto portería, los 3 suplentes: Dembélé, un gol y 2 asistencias, y después Luke de Jong y Memphis Depay, que reaparecía un mes y pico después de lesionarse.
Sí, hoy la verdad es que parecía que saliera quien saliera iba a marcar. Me imagino que estará henchido de gozo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy corriendo desnudo por las Ramblas.
Sí, 5 años después tienes la oportunidad de redimirte.
No. He tenido muchas noches.
Bueno, algunas. Algunas.
Aquí y allá. También vale. cuando se olvida la camiseta también es una noche de gloria, porque es tremendo. Pero hoy hoy Dembélé ha cambiado un poco el partido. El partido ya estaba encarrilado, ya ganaba 1-0 el Barça con el gol de Aubameyang, pero el ritmo, la cascada de disparos a puerta, goles, asistencias, llega con él y la verdad es que la gente demuestra tener poco criterio, incluso los que, es decir, casi respeto más a los que siempre pitan a Dembélé que a los que han hecho lo que han hecho hoy, que es pitar a Dembélé. Entonces, cuando Dembélé marca un golazo, ovacionar a Dembélé, ¿no? Es un poco contradictorio, pero supongo que son las sensaciones que genera este futbolista, que es así, es divisorio. O lo amas o lo odias.
Exactamente. Le he dicho a Oli, Oli no estaba muy de acuerdo, que no ha sido un partido demasiado brillante. A mí no me lo ha parecido, pero sí que ha sido un partido en el que, desde que ha entrado el primero y sobre todo en la segunda parte, sí, el Barça ha jugado como un rodillo. Eso está claro.
Sí, lo estaba escuchando y los dos tenéis razón. Es decir, Oli ha dicho que el Barça le ha gustado mucho y que ha estado bien. Sí, el Barça ha estado bien. Sí. Pero lo que dices tú es verdad. O sea, no estuvo tan bien como contra el Nápoles. Nápoles. Yo creo que el día del Nápoles fue mejor partido. Y para mí es una gran noticia que en un simplemente buen partido del Barça, un correcto partido del Barça, metas tres goles y seas superior y puedas divertir a tu público. Creo que el Barça, lo mejor de todo esto es que lleva 5 de 6 partidos jugando muy bien, o bastante bien, vamos a decir jugando bien a fútbol. Y eso no había pasado desde hace mucho tiempo. O sea, tú quitas el partido del Español, que lo empiezas bien y lo acabas mal, todos los demás, el día del Atlético de Madrid, los dos del Nápoles, el del Valencia y hoy, son muy buenos o buenos partidos del Barça. Y eso, veniendo de donde venimos, es canela.
Claro, otra cosa es que el balance general sea luego bueno o malo, dependiendo de lo que pase de aquí a final de temporada. Pero llegados a este punto, y como no te queda otra cosa más que mirar hacia adelante, bueno, pues ¿hasta dónde le puede dar al Barça? Pues hasta ganar la Europa League y meterse en Champions, que ese es el objetivo a partir de ahora, ¿no? Es que no hay otro.
Sobre todo, quedar
el que quiera soñar con la Liga, que siga soñando también, eso también es verdad.
No, pero yo creo que la Liga es casi imposible, pero quedar segundo o tercero es lo que tiene que dar tranquilidad al culé. Y la Europa League parece muy fácil también, pero luego ya sabemos que ahí tienes un día malo, te lesionas, resbalas, no sé qué, en una final la puedes perder. O sea que yo creo que lo que tiene que hacer el Barça es amarrar como sea, ser segundo o tercero, y ahí estás tranquilo, porque si vas cuarto siempre tienes uno por detrás que te puede atrapar, y el Barça tiene que conseguir eso y luego seguir desarrollando futbolistas, porque hemos hablado de Dembélé, hemos hablado de Pedri. Pero, por ejemplo, Gavi, sin ser hoy ni el mejor, ni el segundo mejor, ni el tercer mejor jugador del Barça, pero le ves jugar y te enamoras. El otro día, Frenkie de Jong enamoró. Cuando sale Nico, que no es el caso de hoy y tal, pero te enamoras. Entonces, estas son las cosas que tienen que ilusionar al culé de aquí a final de temporada.
Pues sí, y motivos tiene para estar ilusionado, porque viniendo de donde viene, ahora mismo el equipo está en una muy buena dinámica. Eso es absolutamente indiscutible. Muy bien, Dani, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta pronto. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada a la espera de que salga Xavi, que va a salir en un instante a valorar ese triunfo claro ante el Athletic. Real Sociedad 1, Osasuna 0, un gol de Aritz Elustondo en el 52, devuelve a la Real a la senda de la victoria 3 partidos después. Elustondo lleva 4 goles en esta liga, que son los mismos que lleva Alexander Isak. Es el defensa más goleador del campeonato, empatado con Álex Moreno, con Pau Torres y con David García. Los de Imanol se quedan a un punto de puestos de Europa League. Osasuna es un décimo lejos del descenso de Europa. Está Xavi ya en Movistar. Escuchamos al entrenador del Barça.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Te esperabas este cambio de hace un mes y medio, donde veíamos a un Barça que le costaba sacar partidos adelante, a este momento en el que enlazáis 3 partidos con 4 goles por partido?
Bueno, sí, claro que lo esperaba, porque estábamos trabajando muy bien, las sensaciones cada vez eran mejor y el equipo está entrenando muy, muy bien. Y de ahí los resultados. Hoy, ante un rival muy difícil, que defiende muy bien, que hacen un bloque medio y un bloque bajo excelente, nos ha costado. Al final hemos marcado 3 goles en la parte final del partido, pero creo que hemos hecho un partido serio, hemos estado sólidos en defensa, no hemos concedido prácticamente ocasiones, muy bien en salida de balón, en la presión tras pérdida otra vez. Bien, vamos creciendo y es un gran resultado para nosotros. Las sensaciones siguen siendo muy buenas y para eso trabajamos cada día con toda la humildad, seguir trabajando con humildad para que lleguen estos resultados. Muy bien hoy la armonía también con la afición otra vez. Muy bien, muy, muy feliz, muy contento por los jugadores, por la afición, por todo el barcelonismo, la verdad. Muy, muy feliz.
Hace nada hablamos de la efectividad. Decía Gerard el otro día, es que este equipo tiene pólvora en comparación al que empezaba la temporada. ¿A qué le das más valor? ¿Cuál crees que es la principal diferencia del Barça que comenzaba el año a este que está en este momento?
Bueno, evidentemente se han incorporado jugadores con gol, Aubameyang, Adama, el mismo Ousmane, que lo hemos recuperado, pues oye, futbolistas que marcan la diferencia. Hoy entra Luke y marca, entra Memphis, vuelve de la lesión y marca. Bueno, todos son buenas noticias. El juego del equipo es bueno, puede mejorar, evidentemente, pero hoy teníamos un rival muy rocoso. Aún haciendo rotaciones ellos, difícil atacarles, difícil que concedan tantas ocasiones y meterle 4 al Athletic no es nada fácil, ¿no? Un equipo de Marcelino que trabaja muy bien el sistema defensivo.
Hoy ha salido Dembélé, ha vuelto a recibir algunos pitos y luego ha hecho lo que ha hecho en el campo. ¿Tú crees que se puede quedar Dembélé para la temporada que viene?
Bueno, esto ya no es un tema mío, es un tema de Dembélé y del club. Él acaba contrato. Yo lo que estoy muy contento con él, que es un profesional, siempre lo he dicho y lo defiendo en prensa porque es así, no digo ninguna mentira. Y por eso trabaja, entrena y sale hoy, pues no sé, 25 minutos, media hora ha salido y ha marcado la diferencia. Capaz de hacer lo que... Yo le veo muchas condiciones. de jugar en derecha, en izquierda, de hacer último pase, de marcar goles. Hoy hemos visto el Dembélé que queremos, ¿no? que todos deseamos y que él es capaz de hacerlo.
Y este Pedri, el otro día hablabas del talento que tiene, el talento innato. No sé qué más vas a poder empezar a decir con lo que ha hecho hoy, el partido, la tranquilidad, el caño que ha hecho.
Bueno, más allá del caño, ¿no? Que son detalles, pues cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo se va entre líneas a jugar a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Estáis ahora mismo cuartos a un punto del tercero, del Betis. ¿En qué piensa el equipo? ¿En ser tercero? ¿En ser segundo? ¿Os puede dar para luchar por la Liga, Xavi?
Bueno, de momento ya lo he dicho muchas veces, no descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Ayer gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana, nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, y semana más tranquila ahora que no hay partido para preparar bien el día del Elche, nada más, no hay que pensar mucho más allá, sino ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
Enhorabuena, Xavi, muchísimas gracias. Las palabras de Xavi.
Pues esa es la valoración que ha hecho Xavi Hernández, y anteriormente ha comparecido Marcelino García Toral, que a pesar de la abultada derrota de su equipo, ha dicho que estaba contento.
Yo estoy contento y satisfecho del rendimiento del equipo, y es una pena esos últimos, prácticamente el minuto 44 y el descuento, que nos afea un resultado y que le da al Barça, pues creo que una victoria con una contundencia que el partido no refleja eso.
El Atlético, recuerden, jugará en Valencia, en Mestalla, la primera semifinal, partido de vuelta de la Copa del Rey, el miércoles a las 9:30, con empate a 1 en la ida, y el jueves se jugará el Betis-Rayo Vallecano con victoria en el partido de Vallecas 1-2 para el conjunto verdiblanco. El conjunto verdiblanco que hoy ha perdido en el derbi sevillano 2-1. El Sevilla se ha impuesto gracias a una muy buena primera parte. Rakitic ha abierto el marcador después de un penalti cometido por Bravo sobre En-Nesyri. En el descuento, Canales ha recortado distancia con un golazo, auténtico golazo de falta. El Papu Gómez, Diego Carlos, Acuña y Fekir no han acabado del partido tras caer lesionados. El Sevilla, como hemos dicho al inicio, se queda a 6 puntos del Real Madrid. Villarreal 5, Español 1. El gran protagonista ha sido Jeremy Pino, el canario, que ha firmado un póker en solo 52 minutos. Es el primer futbolista de la historia del Villarreal que hace 4 goles en un solo partido en Primera División. Y es el tercer jugador más joven de la historia de la Liga en hacer un póker, marcar 4 goles, porque tiene 19 años y 130 días. El Villarreal está a 3 puntos de puesto Champions. El Español tiene 8 puntos de margen sobre la zona de descenso. Además, la FIFA ha anunciado medidas contra la Rusia por la invasión de Ucrania. No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia. Los partidos en casa jugados en territorio neutral serán sin espectadores. Además, la asociación miembro que representa a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia y no de Rusia, solo de Rusia. No se va a utilizar ninguna bandera o himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de esta Unión de Fútbol de Rusia. En segunda división, en la Liga Smartbank, recordamos los resultados de los partidos que se han jugado hoy. En concreto han sido Eibar 2, Burgos 0. El Eibar vuelve a recuperar el liderato. Sporting Gijón 1, Zaragoza 2. Por cierto, ha fallecido José Fernández, el expresidente del Sporting y padre del actual presidente a los 84 años de edad. Leganés 1, Girona 1. Valladolid 5, Amorebieta 1. Y Alcorcón 2, Ponferradina 2. En tenis recordamos que Rafa Nadal ha conquistado en Acapulco su tercer título de la temporada tras ganar en la final al británico Cameron Norrie por un doble 6-4. Es el mejor arranque de temporada de la carrera de Nadal, con 15 victorias y ninguna derrota. Además, es el título 91 del tenista mallorquín. En ciclismo, Alejandro Valverde se ha llevado la clasificación general final de O Gran Camino. La contrarreloj final se la ha llevado el ucraniano Mark Padun. Fútbol sala, el Barça en los penaltis ha proclamado campeón de la Supercopa, ha ganado al Palma Futsal. Y en rugby, fase de clasificación para el Mundial, España 38, Rumanía 21. España está muy cerca de sellar su pase para el Mundial de Francia de 2023. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya, vaya, la Liga Italiana, el calcio, cómo se ha puesto después de ese gol, postrerísimo gol de Fabián, golazo, por cierto, que le ha dado la victoria al Napoli en el Olímpico de Roma contra el Lazio.
Está preciosa. Está el Nápoles líder con los mismos puntos que el Milan, que empató el viernes, y está tercero el Inter, a 2 puntos de los líderes de Nápoles y de Milan, aunque el Inter tiene un partido pendiente. Y la semana que viene, el domingo a las 9:45 de la noche, Joseba, tenemos un Nápoles-Milan, primero contra segundo.
Vaya.
O sea que la liga italiana está preciosa. Ese gol que dices, ese golazo de Fabián, ese remate de volea con la zurda en la frontal, es el que le ha dado al Nápoles la victoria de un partido que ha estado, sobre todo en la segunda parte, bastante emocionante. Ganaba el Nápoles 0-1 con ese gol de Insigne, que cuando acabe la temporada se va a ir a la MLS a jugar a Estados Unidos. Después le han anulado el 0-2 a Insigne por fuera de juego, que era fuera de juego. La Lazio ha empatado el partido con una también buena volea de Pedro Rodríguez, otro futbolista español que ha entrado en la segunda parte. Y después esa volea tremenda de Fabián es la que le ha dado la victoria al Nápoles. Así que partidazo en el Olímpico de Roma esta noche. Y la liga italiana está preciosa. Tenemos cuarta a la Juve, que le ganó 2-3 al Empoli ayer con un doblete de Dusan Blaovic, que ha costado mucha pasta, pero que ya está empezando a amortizar ese dinero.
Qué barbaridad, vaya arranque ha tenido con los bianconeros, es una pasada.
Lleva 20 goles entre Fiorentina y Juventus en la liga, más los que lleva, que son 4 entre Champions y Copa. Así que tiene cifras goleadoras muy importantes Blaovic, que además es un delantero que ha elevado el nivel de la Juve y ya se está notando. Y la Roma, que está intentando ahí engancharse a los puestos de Liga de Campeones, le ha ganado esta tarde al Spezia 0-1 con gol de penalti en el minuto 99. Han añadido un montón. Abraham ha marcado ese gol de penalti en el 99. Y Mourinho, que estaba sancionado, lo ha visto en el autobús del equipo.
Toma ya.
Así que tiene de todo la Liga Italiana.
Absolutamente. Sí, sí, un gran año para el calcio, sin duda alguna.
Sí, señor.
En Inglaterra nos ha completado la jornada. Ayer ganó el City en un partido polémico en Liverpool contra el Everton.
Sí.
Y hoy hemos tenido la final de la Carabao Cup con una tanda de penaltis que nos ha recordado mucho a la del Villarreal en la Europa League.
Sí, han sido 22 penaltis.
Sí, han tirado todos los que estaban en el campo cuando se ha terminado el partido.
Y solo ha fallado Kepa. Kepa Arrizabalaga era suplente. De hecho, Mendy, el portero senegalés del Chelsea, para mí ha sido el mejor del partido, porque ha sido 0-0 tras 120 minutos, pero el marcador no cuenta la película del partido. Ha habido bastantes ocasiones y Mendy, el senegalés, ha estado inmenso. Bueno, pues un minuto antes de la tanda de penaltis ha entrado Kepa por Mendy. Algo que le hizo Sarri le intentó hacer Sarri a Kepa en una final hace 3 años,
sí.
Y al portero español no le sentó nada bien.
Sí, es verdad.
De hecho, se negó a ser sustituido y después tuvo una sanción por parte del club. Bueno, pues hoy a Kepa le ha tocado vivir la situación contraria. No ha parado ningún penalti, aunque ha estado cerca de parar 3 de ellos. En 3 de ellos ha estado bastante cerca de pararlos, pero no lo ha hecho.
Es que Liverpool ha hecho 11 de 11.
Sí, sí, 11 de 11 y el Chelsea 10 de 11.
10 de 11.
El lanzamiento de Kepa que ha mandado arriba es el que le da el título al Liverpool, que jugaba a final de la Copa de la Liga contra el Chelsea, mientras ha habido, como dices tú, Premier. Lo de la polémica del City es que hay un penalti clarísimo de Rodri, por
sí,
mano,
sí.
Que al final el VAR decide que no es penalti y que yo pensaba que habían pitado una acción anterior de fuera de juego de Richarlison, el futbolista del Everton. Pero es que la jugada es más confusa todavía. El fuera de juego que pitaron es posterior a la acción de penalti.
Sí, es una cosa inexplicable lo que pasa.
Y consideran que no es penalti cuando le da en el antebrazo, sí, prácticamente.
Vamos, hemos visto en esta liga y en jornadas muy recientes penaltis bastante más leves que ese que han sido señalados.
A mí me parece incomprensible que no lo pitaran, pero no lo han pitado. El City se llevó la victoria, como dices, polémica victoria, y el Liverpool, como no ha jugado, pues está a 6 puntos, pero tiene un partido menos por jugar. El United, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, empató 0-0 en casa con el Watford, pero para mí jugó bastante mejor que contra el Atlético de Madrid. Destituido hoy Bielsa en el Leeds, que perdió 0-4 con el Tottenham y que está teniendo resultados muy malos últimamente, y el protagonista de la jornada en Inglaterra es Christian Eriksen. 259 días después de que se desplomara en la Eurocopa con Dinamarca contra Finlandia, en aquel partido que estuvo a punto de ser fatídico, volvió a jugar con el Brentford, su equipo perdió 0-2 con el Newcastle, pero que volver a ver jugar a Eriksen es una gran noticia porque muchos, incluido yo, no pensábamos que le volveríamos a ver.
Y tanto que sí. En Alemania ya va a ser un paseíto del Bayern de aquí al final de temporada porque el Dortmund no reacciona, se ha dejado otros 2 puntos hoy. Son 8, ¿no?, los que lleva de ventaja.
8 puntos de ventaja, sí, tiene toda la pinta.
Le está costando sacar los partidos últimamente adelante al Bayern.
Yo le veo fatigado.
Sí.
Y le ha pasado en los últimos años que empalma ganar Champions con jugar Mundial de Clubes, con jugar un montón de competiciones y de partidos. Yo ya se lo he visto más veces a este Bayern, las fatigas normales y habituales en un equipo que juega tantos partidos. Está en ese momento de fatiga el Bayern, pero le ganó 0-1 al Eintracht con gol de Sané y le saca 8 puntos al Dortmund, que empató 1-1 en Augsburgo. El Dortmund defiende fatal y lo sigue haciendo. Ha caído esta semana en Europa League con el Rangers. Tercero está el Leverkusen, que ganó 3-0 al Arminia. Y cuarto sigue el Leipzig, lo siento, Joseba. ha vuelto a ganar en Bochum 0-1 y sigue cuarto. Por cierto, el entrenador
buen,
del
buen
Leipzig...
Buen meneo, por cierto, el jueves, ¿eh?
Sí, es que es buen equipo.
Hay que reconocerlo.
Hay que reconocerlo, es buen equipo.
El pedazo delantero.
El nuevo entrenador, pues mira, ha vuelto a marcar. En la victoria contra el Bochum, el gol lo ha ganado él. Y el entrenador es Tedesco, que fue entrenador del Spartak. Le han preguntado por la situación en Rusia y en Ucrania. Y ha dicho Tedesco que le parece injusto el boicot a los deportistas rusos y que pagan justos por pecadores, que al final eso sí que es cierto.
Sí, claro.
Hay profesionales del deporte que no van a poder hacer su trabajo o que van a estar muy condicionados.
Cuando están en contra de...
Cuando están en contra de esa situación, claro, efectivamente, de esa invasión de Rusia en Ucrania.
Y por último, ayer ya comentaste que el Paris Saint-Germain ganó, pero sin demasiada brillantez, ¿no?
Sí, sin demasiada brillantez y para mí por un cambio de Pochettino. El cambio llega tras el descanso, el Paris Saint-Germain empezó perdiendo, de hecho con el Saint-Étienne 0-1 en casa, pero habían salido el tridente de lujo y lo que hace Pochettino tras el descanso es meter a Di María por un defensa, por Kerrer. Con lo cual junta a los tres de arriba con Di María, que eso es algo que en la liga francesa es normal que veamos de vez en cuando, pero que yo en un partido, por ejemplo, de Champions contra el Madrid tampoco me lo imagino. Con lo cual la situación del PSG no deja de ser irreal. Es verdad que brilla mucho Mbappé, que marca dos goles y una asistencia, y que brilla Messi, que le estamos viendo últimamente yo creo que mejor de lo que le habíamos visto. Ayer dio dos asistencias y al Paris Saint-Germain le vale con eso para sacarle 15 puntos al segundo, que es el Marsella, y 16 al tercero, que es el Niza.
Pues muy bien. Feliz semana, gracias Evangelio.
Igualmente, yo soy un abrazo.
Esta semana en el Partidazo hemos hablado con Lluís Cortés, el seleccionador de Ucrania, de la selección femenina en concreto, que estaba tratando de salir de Kiev y tratando de salir de Ucrania, y estaba buscándose la vida para ir a una ciudad a ver si pues, desde allí podía enlazar con alguna otra ciudad que ya fuera de Ucrania. Bueno, pues nos llama Víctor Navarro porque Lluís Cortés acaba de llegar a la ciudad condal. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, yo se va desde la Terminal 1 del aeropuerto del Prat. Sí, tenemos al seleccionador nacional de fútbol femenino de Ucrania delante. Se estaba ahora abrazando con su hermano, con su pareja. Lluís, bienvenido a casa. Gracias por atender al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Hola, gracias a vosotros.
Recordaba ahora, Joseba, el jueves esa entrevista que hiciste en el Partidazo, aún estabais intentando salir de Kiev, intentando llegar a la frontera con Polonia. ¿Cómo han sido esos últimos tres días?
Bueno, creo que en la entrevista habíamos salido de Kiev, estábamos a medio camino hacia Lviv. Y bueno, ese camino fue horroroso, la verdad, porque fue con una furgoneta, sí, con un chofer y muy bien, comparado con otra gente que iba andando o que iba de cualquier manera, muy bien, pero sí que fue duro. Fueron muchas horas de incertidumbre, que no sabíamos hacia dónde ir. En un momento el chofer tomó un camino, pero un camino en un estado lamentable, que no sabíamos tampoco dónde nos llevaba. Él decía que sí, que era más corto y que él conocía, pero no conocía, porque dimos un par de vueltas y volvimos al mismo sitio. Y bueno, y después, una vez en Lviv, sí que estuvimos en el hotel. La Federación Ucraniana en este caso se portó genial y desde ahí cogimos el tren, que ha sido el tren de la Odisea, que hoy he explicado un poco en Twitter cómo fue, porque no daba, o sea, no teníamos cobertura, no teníamos comunicación y fue una historia de durante 20 horas, desde que salimos desde el hotel hasta que pasamos el control de pasaportes, 20, 22 horas, que fueron eternas.
¿Cómo fue ese momento de cruzar la frontera de Ucrania con Polonia?
Pues para nosotros con Jordi íbamos con el mapa todo el rato para saber dónde estábamos, porque queríamos cruzar la frontera, porque pensábamos que cruzando la frontera estaríamos ya a salvo, ¿no? Y íbamos con el mapa y vale, pues ahora cruzamos la frontera. Y para nosotros fue una alegría, pero en el vagón de tren, que bueno, ya habéis visto las fotos también, que iba sobrepoblado, pero en algo increíble, la gente estaba triste. O sea, la mayoría de gente estaba triste porque ellas sabían que pasando esa frontera ya lo habían perdido todo, ¿no? O sea, dejaban atrás todo lo que tenían, que eran sus maridos, sus hijos de entre 18 y 16 años, entre 18 y 60 años, o sus padres. La gente estaba triste por eso, ¿no? Por tener que abandonar su tierra. Nosotros estábamos contentos porque habíamos cruzado y lo habíamos podido recuperar todo. Y era una sensación como muy, muy rara porque decías, ¿no tendrían que estar contentos por cruzar? ¿Que están a salvo? Y dices, sí, pero claro, ¿qué dejas atrás? Es que lo dejas todo.
Hemos visto este recibimiento aquí de tu familia, hemos visto a los pequeños de la casa con las camisetas de la selección de Ucrania. Tú vienes con el chándal de la selección de Ucrania. ¿Cómo ha sido este reencuentro? Y también, por último, si quieres lanzar algún mensaje como seleccionador de fútbol femenino de Ucrania.
Bueno, yo voy con la sudadera de Ucrania porque no teníamos más ropa limpia, la verdad. Lo habíamos agotado todo. Y bueno, a ver, yo lo que... Volver a ver la familia es algo que estábamos deseando desde el primer momento en que suena la primera bomba y tienes que buscar la forma de salir del hotel y de Kiev y de Lviv y del país, ¿no? Entonces ver tu familia, ver a tu pareja, volver a ver a los niños y saber que lo han pasado muy mal y seguramente lo han pasado peor ellos que nosotros, ¿no? Porque desde la distancia yo creo que estas cosas se pasan peor. Nosotros al final estábamos ahí y no nos quedaba otra y lo asimilas, lo entiendes y piensas, pues ya estamos aquí. O sea, no podemos hacer nada más que esperar, que tranquilos y que el tiempo dirá, y creemos y confiamos que vamos a salir. Y bueno, al final, pues abrazarlos otra vez es mágico, ¿no? Y como mensaje, yo como seleccionador de Ucrania lo que quiero es que pare todo esto ya, o sea, que pare la guerra, que creo que en siglo XXI resolver los conflictos de este modo no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido de verdad. Hay otras formas más diplomáticas o más de negociaciones para resolver conflictos, y lo que sí que la gente sea consciente, que nosotros hemos salido y somos muy afortunados, pero hay mucha gente que todavía no ha salido. O sea, tenemos el caso de Molina, que está todavía intentando salir en condiciones complicadas, pero hay otros españoles que todavía no han salido y quieren salir, y después nuestras jugadoras y staff que han decidido quedarse en Ucrania porque piensan que si abandonan su tierra nadie la va a defender. Y ese es el pensamiento que tienen muchos ucranianos.
Lluís Cortés, seleccionador femenino de fútbol de Ucrania, gracias por atender a la cadena COPE, al Tiempo de Juego, y bienvenido a casa.
Gracias a vosotros.
Joder, pues qué bien, gracias, Víctor Navarro, por esa conexión en directo con el aeropuerto del Prata, donde acaba de llegar después de esa odisea que nos ha contado Lluís Cortés, con el que hablamos el pasado jueves en el partidazo. Muy bien, gracias, Víctor, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Llegados a este punto, 11:32.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues vamos a saber precisamente cuáles son las últimas horas o las últimas noticias que nos llegan desde ese conflicto, desde esa invasión de Ucrania. Para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Como bien dices, la guerra en Ucrania ocupa toda la actualidad este domingo, después de que el sábado compareciera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para certificar la expulsión parcial de Rusia del sistema bancario SWIFT. Hoy ha vuelto a hablar ante la prensa junto al responsable de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, para explicar una nueva batería de sanciones que, ojo, ya no solo afectan a Rusia. Primero, Bielorrusia también será sancionada.
Vamos a sancionar al régimen de Lukashenko con un nuevo paquete de sanciones. Introduciremos medidas restrictivas contra los sectores más importantes. Esto detendrá sus exportaciones de productos combustibles minerales, tabaco, cemento o acero.
Lo segundo, ya no solo son los países limítrofes los que cierran su espacio aéreo a los aviones rusos, ahora va a ser toda la Unión Europea.
Vamos a cerrar el espacio aéreo para las aeronaves rusas, vamos a prohibir todos los aviones de propiedad rusa, registrados en Rusia y controlados por Rusia. Nuestro espacio aéreo va a estar cerrado para todo avión ruso.
Tercero, lucha contra la desinformación. Queda vetada la difusión de los medios de comunicación afines al Kremlin que se dedican a desinformar.
Vamos a prohibir la maquinaria mediática del Kremlin en el espacio de la Unión Europea. Distintos medios de comunicación como Russian Today o Sputnik, así como sus filiales, no podrán difundir sus mentiras en defensa de la causa de Putin.
Y cuarto, algo sin precedentes en la Unión, se usará dinero comunitario para comprar y para enviar armas a Ucrania.
Another taboo has fallen.
Se derrumba otro tabú, el tabú que dice que la Unión Europea no proporciona armas en una guerra. Sí lo estamos haciendo porque esta guerra necesita de nuestro compromiso para ayudar a los militares ucranianos.
Todo esto en un día en el que la ciudad protagonista en Ucrania ha sido Kharkov, la segunda más grande en población del país, que ha visto cómo entraban en sus calles las fuerzas de ocupación rusas. Con intensos combates como estos que están frenando a los invasores, la realidad es que Rusia va avanzando por el país, pero más lentamente de lo que esperaban, según la inteligencia estadounidense. Uno de los motivos, el ejército ucraniano, que está demostrando ser un digno rival. Otros son los civiles, que se están armando y atacando a los soldados rusos, como Igor, que pasaba por el fin de semana con Cristina.
Mayoría, pues se llevaron a las familias al sitio más seguro que pudo. Y vuelven y se apuntan, se arman, se preparan los cócteles de Molotov. Es que aquí estos mamones piensan que va a ser un paseo, pues no.
Tampoco está siendo un paseo en Kiev, que sigue aguantando los envites de los rusos, pese a que están a pocos kilómetros al norte de la ciudad. Han intentado tomarla después de los bombardeos nocturnos, pero no han podido. De hecho, el presidente Zelensky sigue allí. Habla Zelensky sobre la oferta de negociación que ha puesto Putin sobre la mesa. En un principio no la aceptaba porque iba a ser en Bielorrusia, en Minsk, pero al final ha acordado que los equipos negociadores de ambos países se reúnan mañana en una ciudad bielorrusa muy próxima a la frontera ucraniana. Eso sí, Putin pide negociar por un lado, pero por otro ha puesto en alerta a sus fuerzas de disuasión estratégica, es decir, a sus armas nucleares. De lo que también hemos estado atentos es de la manifestación celebrada hoy en Colón, en Madrid, donde miles de españoles y ucranianos residentes aquí han salido a la calle para protestar por la invasión.
¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
Por cierto que España también va a hacer, como otros países europeos como Alemania o Reino Unido, y enviará material militar a Ucrania. De hecho, ya se han enviado hoy 20.000 kilos de material y además en Zaragoza y en Madrid se están preparando 100 camas para atender a heridos ucranianos. Y los 150 españoles que iban en el convoy protegido por los GEOS ya han cruzado la frontera con Polonia. El segundo grupo lo hacía esta madrugada. Este es el fragmento de un vídeo que ha difundido el Ministerio de Interior con los rescatados subiendo a un autobús que les ha llevado al aeropuerto. Pero ojo, porque no han salido todos los españoles, no porque hayan decidido quedarse. Sergio es de Sevilla, ahora mismo está escondido en Odessa. Nos acaba de contar hace apenas unos minutos que pidió ayuda para salir a la embajada y esta fue la respuesta.
Frontera más cercana posible que tenga suerte, cuídate, y que el momento del viernes ya estaba todo cerrado, no había transporte, no había culo, o sea, no había cerrado. Entonces, claro, es una angustia en que no sabe qué puedes hacer.
Así que, Joseba, mientras celebramos la buena noticia de los 150 españoles rescatados, que llegarán, por cierto, esta próxima mañana a España, no nos podemos olvidar que hay compatriotas allí que piden ayuda para salir.
Pues es un pequeño brote verde. Vamos a ver si las negociaciones que supuestamente se van a producir en las próximas horas se logran acuerdos que terminen con esta pesadilla, porque es una auténtica pesadilla.
Ojalá.
Muy bien. Feliz semana, Álvaro. Gracias.
Igual, chao.
Adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 38, 10 y 38 en Canarias. Seguimos contándoles lo que ha pasado en el mundo del deporte en este intensísimo domingo que nos ha dejado muchos frentes abiertos, como por ejemplo el derbi de Sevilla. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo respira la capital hispalense ahora mismo?
Bueno, ha sido un día y una jornada de un derbi muy apasionante, de mucho nervio, de mucha energía, de mucha tensión, y con un equipo que ha sido superior, ¿no? Que ha sido el Sevilla, que ha superado al Betis en el partido y sobre todo en la primera parte. Creo que el Sevilla ha sido mucho mejor equipo que un Betis que no se ha encontrado, que es un equipo al que le gusta tener el balón, ser protagonista, y precisamente eso es lo que le ha hecho el Sevilla. Primero, quitarle la pelota y sin balón, Fekir y Canales no aparecen y por tanto el Betis no despliega su fútbol habitual ofensivo, y a partir de ahí el Sevilla no solo ha tenido la pelota, sino que a diferencia de otros muchos partidos que hemos hablado, Joseba, de un equipo que le gustaba tener la pelota para guardarla, para protegerse, el Sevilla de hoy ha sido vertical, ha sido un equipo con energía, con determinación, que se ha ido a por el rival y de esa manera se ha ido al descanso ya ganando 2-0. La segunda parte ha sido un poco más de contención del Sevilla, había hecho todo el esfuerzo en la primera parte. Es verdad que ha habido algún momento en el que el Betis se hubiera acertado con alguna de las ocasiones que ha tenido, y algunas han sido claras, una de Bartra, por ejemplo, otra muy clara de Alex Moreno. Posiblemente ha habido también un paradón tremendo a tiro de Tello, de Bono. A lo mejor el derbi hubiera cambiado porque el Betis se hubiera metido en el partido, pero el gol de Canales, el gol de falta, una falta extraordinaria, ha llegado ya cuando apenas quedaba minuto y medio para terminar el partido. Así que ha sido un partido, yo creo que el partido que más o menos casi todo el mundo esperaba, un partido de tensión en el campo. Los jugadores han tenido más de un rifirrafe en cada rincón del campo, en cada metro saltaban chispas entre los futbolistas, y luego el que esto ha sabido entenderlo mejor ha sido el Sevilla.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuando tú y yo nos referimos a que el Sevilla tiene que luchar por el título de Liga sin tener la obligación de conseguirlo, por supuesto, yo creo que nos referimos a un equipo que juega como juega este equipo en la primera parte, ¿no?
Claro. Bueno, sin tener la obligación, es que realmente no sé, es como para, no sé, hay un miedo a la frustración tremenda, ¿no? Y hoy es curioso. Tú sabes que hay una teoría que habla de que los éxitos, sobre todo una teoría que nace en Madrid, ¿no? Los éxitos son de Monchi y los fracasos, los errores son de Lopetegui. Bueno, pues hoy al que han coreado es a Lopetegui, ¿eh? Si es que aquí no hay más historia, cuando el aficionado ve que el equipo va por los partidos y el equipo juega una primera parte sensacional, pues se reconoce el trabajo al entrenador y a los jugadores. Y eso es lo que le pide la afición del Sevilla, porque es que le han puesto a Lopetegui un equipo espectacular. Que el partido que ha hecho hoy Tecatito, y hoy tenía bajas importantes, no estaba Koundé, no estaba Ocampo, Diego Carlos ha tenido que irse en el descanso, no estaba Requi, o sea, Papus ha tenido que ir también lesionado, y con todo y con eso, como dice Oliva, primera parte ha sido extraordinaria. Y por supuesto el Sevilla, yo creo que va a pelear por la Liga, sinceramente. Creo que va a pelear en el momento que el entrenador también se dé cuenta que tiene que arriesgar un poco. Y yo sé que es complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, partidos como el Español o Pamplona. El entrenador lleva un mes y medio algo despistadillo y creo que hoy puede ser un punto de inflexión y se puede dar cuenta que tiene potencial para ir a por todo. Que después no sale, pues mire usted, pues a otra cosa, ¿no? Pero creo que hoy el ambiente que se respiraba en el Sánchez Pizjuán y después de la victoria es de vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este Sevilla, ¿no?
Claro. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Me da la sensación de que se le va a hacer demasiado largo el final de temporada para el Betis, porque tiene muchos frentes abiertos, tiene la Europa League, tiene la semifinal de Copa y ya vamos a ver si llega o no, tiene que defender ese puesto de Champions que cada vez lo tiene más difícil, mucha traya para el Betis, ¿eh?
Bendito problema.
Ah, eso sí, por
claro,
supuesto.
Claro, es decir, es el único equipo vivo en tres competiciones. Hoy es cierto que le ha pasado por encima al Sevilla en la primera parte, muy superior. Hay muchísima polémica por esa patada tremenda, que para mí es roja, de Acuña, sobre Fekir. Y ojo con Fekir, que ha tenido que ser sustituido al descanso por esa distensión que ha dicho Pellegrini y que es duda para el partido del jueves. A ver cómo evoluciona Nabil Fekir, que se ha tenido que marchar del partido y que, bueno, no vamos a descubrirlo, ¿no? Es máxima estrella del conjunto verde y blanco, ¿no? Pero es cierto que el otro día sufrió con el Zenit, hoy pierde con el Sevilla, pero que el Betis está vivo en todas las competiciones, ¿no? Hoy es cierto que no está bien, el equipo no está bien y reacciona ya con muchísimas piedras encima de la mochila, es decir, con 2-0 en el marcador y marca al final Canales. Es cierto que Alex Moreno tiene una opción solo para marcar, tiene un par de llegadas, una buena jugada de Joaquín, que también está bien, hace una segunda parte creo que bastante, bastante decente, pero es cierto que le vemos al Betis como que le falta un poco de gasolina a estas alturas de la temporada, aunque, Joseba, repito que el partido del Betis es el jueves. Y si el jueves consigue ganar, tendría media temporada hecha, ¿no?
Yo añado un elemento muy rápido, sí, Joseba, sí, sí, al elogiado Pellegrini, porque es que está haciendo una temporada sensacional. Yo creo que hoy se ha equivocado. Ha cambiado el portero cuando no tenía motivos para hacerlo y el portero sale en la foto de los goles,
sí,
bravo.
Sobre todo en el segundo,
y
sí.
No ha puesto al mejor central que tiene hoy día, que es Edgar. Ha prescindido de Edgar, un jugador poderoso en el juego aéreo, que es rápido, que se suele colocar bien. Y creo que hoy se ha equivocado Pellegrini. Pellegrini es un hombre que acierta habitualmente y que llevaba una temporada de rotaciones, de poner equipos y rotar 6-7 jugadores y siempre le salía bien, pero en un partido de este tipo, de pequeños detalles, creo que un cambio de portería es lo menos explicable ante un partido de este tipo. O sea, si lo cambias dos semanas antes porque tú crees que tu portero, como él piensa en su foro interno, es bravo, vale. Pero es que hoy día, y tal y como venía Ruiz Silva jugando, es incomprensible que haya cambiado el portero y que no haya puesto al mejor central que tiene.
Sobre todo ese puntito de velocidad que le faltaba, el penalti a Nesiri, yo desde el estadio parecía que Nesiri llegaba más tarde que Bravo y ha llegado antes que Claudio Bravo. Y el gol de Munir, ¿no? El gol de Munir creo que puede hacer muchísimo más, ¿no?
Sí, sí, sí. Se tira mal y además con las manos blandas. Un asunto. La entrada de Acuña sobre Fekir me parece muy, muy, muy similar a la que hizo Víctor Ruiz, a Ruiz de Galarreta el
otro
día. Y esta semana yo defendía que creo que hay que castigar duramente este tipo de entradas que son muy temerarias. Ya sé que Pedro Martín no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que este tipo de entradas tienen muchas veces consecuencias muy graves y creo que hay que castigarlas más duramente de lo que se ha castigado hoy.
A mí me parece
y de lo que se castigó el otro día.
Sí, entradas de otra época, me parece.
Entradas,
¿no?
Haciendo la tijera por detrás, sí, sin ninguna posibilidad de jugar el balón. Y puedes hacer mucho daño.
Hace siete días dije que lo de Víctor Ruiz era roja clarísima y lo de hoy me ha parecido igual, ¿no? Que es una entrada de tiempo por detrás, golpea con las dos piernas a Acuña, sí, a Fekir e igualmente me parece roja, sí.
Sí.
¿Qué? A mí la de me parece roja, porque es una entrada más o menos parecida, yo creo que incluso más dura que la de hoy, pero es que además hace cacho. Y hoy es una entrada que es bordea la roja, pero yo en el campo, según estaban las cosas, saco amarilla.
Yo sí, pero la única diferencia es que el otro día lesionó a un jugador y hoy no.
No, es que son muy importantes.
Es la diferencia.
Aquí vemos...
Las sanciones en la vida dependen de lo que haces o lo que no haces.
Sí, pero en el fútbol no.
En el fútbol también.
En teoría no.
Sí, ¿cómo que no? Sí, hombre.
No,
Siempre,
No, porque tú no sabes muchas veces el daño que has provocado a un jugador.
En el reglamento, por ejemplo, se castiga mucho cuando hay un daño físico al contrario.
Sí, Pedro, pero,
sí, pero, pero muchas veces no lo puedes evaluar, con lo cual no puedes juzgar.
Ni el domingo sabíamos que tenía un cruzado el jugador del Mallorca, ni hoy sabíamos que Fekir no iba a seguir al descanso, que no tenía la misma gravedad.
Claro.
En ese momento no sabes realmente qué tiene.
Evidentemente no sabemos que era cruzado o no, pero tú ves la otro día la entrada y ves que la rodilla la tiene sobre el tobillo del jugador del Mallorca. Que luego tenga cruzado o no tenga, pues mira, desgraciadamente lo ha tenido. Pero la jugada de hoy, sabes que le puede hacer daño a Fekir, como la ha hecho, pero que la entrada no era tan grave físicamente como la otra.
A mí me parece muy similar, ¿eh? Muy
para
similar.
Mí son las dos rojas, muy para similar, mí. Y sobre similar. Todo por la potencia con la que va Acuña en el día de hoy, por la potencia con la que fue Víctor Ruiz, ¿no? O sea que para mí
va
son muy
fuerte,
rojas las dos.
Muy fuerte.
Rojas. Bueno, lo hablaremos seguramente en el tertulión. ¿Cómo estaba Lopetegui, al que he visto muy, 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 muy eufórico,
sí,
quizás?
Exaltado, exaltado. Sí, estaba exaltado, se ha puesto de rodillas cuando ha terminado el partido, celebrando el triunfo. Luego se ha ido para la zona donde está el sector de Viris Norte, ha estado ya abrazándose a todo el mundo, pegándose golpes en el pecho de alegría. Después del partido estaba, como te puedes imaginar, eufórico, ensalzando absolutamente el papel de su afición, de la afición del Sevilla esta tarde. Por cierto, hay que significar, porque muchas veces desde fuera se piensa, va a ser una guerra lo que va a haber. El comportamiento ha sido extraordinario. Ha habido aficionados también del Betis, pero ha habido un extraordinario comportamiento por parte de todos los aficionados. Y Lopetegui estaba así después del partido y hablaba también de Pellegrini. Tuvo sus más y sus menos en el partido de Copa. Hoy lo han arreglado al final del partido en un pequeño diálogo. Esto decía Lopetegui.
Sí, sin ninguna duda. Lo primero, también felicitar por la ejemplaridad de la afición. Se puede animar a un equipo y darle la energía y tener ese ambiente, lógicamente, respetando también al rival. Yo creo que eso lo ha hecho fantásticamente en nuestra afición. Y al respecto de Pellegrini, no, por supuesto que no tengo ningún problema. Tengo una gran admiración por su figura como entrenador y como hombre, sin ninguna duda. Otra cosa es que hayamos tenido alguna diferencia, pero eso no quita para que, lógicamente, esas diferencias queden atrás, y es pues, un partido nuevo y no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿La resaca en Sevilla hasta cuándo dura?
Nada, a seguir. El jueves.
No quiero decir desde el punto de vista del aficionado.
Ah, bueno, sí. Bueno,
esto hasta el próximo enfrentamiento, ¿no? Que puede ser dentro de un mes.
No, mañana fiesta sí. Aquí. Bueno, eso sí, se puede alargar aquí un poco. Pero poco
ah, bueno, el día de Andalucía, claro.
Sí, el día de Andalucía, pero vamos, que aquí la gente en el fútbol y en esta temporada que estamos viviendo da tiempo a poco. Es verdad que, bueno, habrá los clásicos comentarios después de un derbi que ya han ocurrido durante la tarde y a lo mejor mañana, pero como esto no para, el jueves juega el Betis la posibilidad de estar en una final de la Copa del Rey, nada más y nada menos. Pero es que el viernes va el Sevilla de Lopetegui a Vitoria a jugar frente al Deportivo Alavés, abriendo la jornada con la posibilidad de ponerse a 3 puntos de la denominada Copa de la Liga.
Muy bien. Esos magníficos cuartos de final de UEFA entre el Betis y el Sevilla. ¿Qué te
déjalo, déjalo.
Sí, tú da idea,
no,
Pedro.
No es necesario. Ya ha habido 2 derbis, no, casi 4.
Cuando la temporada va por ese carril, sí, al final ti, acaba sí, en el sí, carril sí, junto, sí. Los dos, ya verás.
Pues nada. Pítalos tú, Pedro.
Mejor en cuartos que en otra situación.
Que pite en cuartos de final Pedro Martín los dos partidos, el de ida y el de vuelta.
Oye, yo encantado, ¿eh?
Sí.
Otra cosa es que los jugadores terminarán encantados y los aficionados con tu actuación.
Sí, no, pero vamos, yo me lanzaba al ruedo, vamos, como un maletín.
No, ya, claro. Ya se te ve, se te ve bragado, sí, se te ve bien. Adiós, Víctor, adiós, Escalera, adiós, hasta luego, Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, adiós. Vamos hasta a hablar del líder. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues una jornada más o una jornada menos para el Madrid, como
sí,
quieras
no,
mirarlo.
No fue un partido excelso, pero bueno, el equipo de Ancelotti ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles en Liga, 4 porterías a 0... Y bueno, pues mantiene esa distancia de 6 puntos con respecto al Sevilla. Se va acercando el partido ante el Paris Saint-Germain, queda el duelo del próximo sábado ante la Real Sociedad. Ancelotti dio ayer 2 días de descanso y ahora mismo su principal preocupación es saber qué va a pasar con Álava. Según hemos podido saber y contábamos ayer, parece que tiene una micro rotura en el aductor, va a hacer todo lo posible por llegar sino a la Real Sociedad, al partido ante los parisinos. Recordemos que para entonces Casemiro y Mendy están sancionados, así que si no llegara a tiempo el austriaco, pues la verdad es que sería algo realmente preocupante. Sigue Carleto sin hacer rotaciones. Ayer 11 previsible, al que volvía Kroos después de haber tenido un descanso en el partido ante el Alavés. Jugaba Nacho por el lesionado Álava y el resto los de siempre. Y bueno, pues echas un vistazo a jugadores de la plantilla en las últimas 4 jornadas de liga, por ejemplo, y te encuentras, Joseba, pues que Lucas Vázquez ha jugado 3 minutos, Ceballos 14, Jovic 41, Hazard 39 y Camavinga 47, por ejemplo. Así que está claro, y quedando ya lo que queda, que Carleto va a seguir exprimiendo a los hombres en los que confía en este último tramo de temporada.
Tiene esa pinta. Hablaremos del Madrid también en el tertulión. Hasta luego, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Vamos a despedir por ahora las conexiones con el Camp Nou para saber qué más se ha dicho, Elena, en el Camp Nou.
Xavi dice que la gente le para por la calle y le da las gracias, que no es necesario. Nombres propios, se reafirma en que Pedri es talento puro, que no ha visto en el mundo un jugador mejor, que es imposible, que le recuerda muchísimo a Iniesta. De Dembélé, que es un profesional enorme, insiste en que le puede convertir en el mejor del mundo en su posición, pero que hoy no era día de hablar de su renovación. Y fe ciega en Ferran Torres, los goles dice entrarán. Semana limpia, les ha dado fiesta Xavi. Hasta el próximo jueves por la tarde. No van a entrenar ni lunes, ni martes, ni miércoles.
Mira qué bien. Pues sigue el estado de felicidad en el Barça. Hasta el tertulión, Elena. Gracias.
Chao.
Vamos hasta Villarreal. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Goleado hoy ante el Español con una figura clara, la de otro jugador canaria que tiene una pinta estupenda, pero que al que las lesiones han impedido jugar mucho más este año, como es Jeremy Pino, ¿verdad?
Sí, está un poco irregular, pero cuando ya se ha puesto fino y Emery le ha vuelto a dar la confianza, pues bueno, pues ha notado lo que hoy ha sacado Jeremy Pino, ¿no? Que es un jugadorazo y que tiene un futuro por delante inmenso. Ha sido un recital, Joseba, de principio a fin del Villarreal, que ha metido 5, pero si hubiera necesitado 8, hubiera metido 8, porque el Español es muy raro, ¿no? Ha estado desde el inicio muy apático y, claro, enfrente se ha encontrado un Villarreal súper competitivo, con mucha hambre, se jugaba la plaza Champions y sigue a esos 3 puntos, ¿no? Como dices, la estrella ha sido Jeremy Pino con esos 4 goles. Por cierto, es la primera vez que un futbolista del Villarreal mete 4 goles en un partido de liga con el Villarreal. Metió a Cambi 4, pero eran Copa. Y bueno, fíjate, tan mal ha estado el Español que los futbolistas tenían que pedir perdón después en la flash interview, como por ejemplo Diego López, el futbolista del Español, que pedía perdón a la afición, a los 1.500 aficionados pericos que se han desplazado a la Cerámica por la imagen tan mala que ha dado su equipo.
Bueno, el que ha visto el partido se ha dado cuenta claramente de que no hemos competido. Ha sido un partido donde, como jugador y como representante de este escudo y lo que significa este club, hoy se me cae la cara de vergüenza poder representar este gran club. Es duro, pero hay que asimilarlo y hay que tener la valentía de aceptar que hoy no hemos sido para nada un equipo competitivo que veníamos siendo las últimas jornadas. Lo único positivo es que hemos perdido 3 puntos, que aquí no se acaba la cosa y que al final tenemos otra oportunidad el próximo sábado.
Joder, pues declaraciones crudas de Diego López, el portero gallego del Español, que ha reconocido que hoy lo han hecho realmente mal. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y en Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿cómo estamos? Muy buenas.
La Real recupera las buenas sensaciones con un equipo plagado de novedades.
Pues menos mal también, porque
sí, falta la ciencia.
Empezaban a colarse las dudas entre las grietas del vestuario de la Real Sociedad. 8 cambios con respecto a los que perdieron con el Leipzig. Destaca sobre todo Illarramendi, que llevaba casi un año sin jugar con la Real Sociedad. Y también los canteranos, que hicieron muy buen partido, los que irrumpieron hoy en el 11 titular. Pacheco, Ander Martín, Yoguará, 2 extremos, abriendo la Real Sociedad con otra posibilidad de juego que le da una pincelada, ¿no?, un poquito esperanzadora a lo que viene por delante. Golito de Aristel Ustondo, que ya lleva 4, los mismos que lleva Isaac, ante un Osasuna que ya les hemos visto muy ordenado. Sabíamos que Osasuna iba a colgar muchos balones, que es un equipo que suele tener esa característica en Liga, y el propio Iagoba Arrasate luego en rueda de prensa nos contó, nos dijo, es que no había manera, o sea, bombardeábamos el área de la Real y salía todo despedido hacia afuera. Curioso que Merino jugó la segunda parte con una fractura en en la última falange del pie izquierdo. Se le están cayendo todos ellos, Eva. Es increíble. O sea, Rafinha en el entrenamiento previo al partido, ayer por la mañana. O sea, ya teníamos a Janu con problemas. Hay un montón de jugadores que están en la enfermería. Zaldúa, Monreal, Barrene, Carlos Fernández. Vuelve a tener ese problema. Pero fíjate, fue sentarse en la rueda de prensa y creo que tenía ganas de decírnoslo a todos. Estoy hiper mega orgulloso de mis muchachos.
y no me cansaré de repetirlo. O sea que, no sé, alguno pensaba que yo podía estar, no sé, triste, hundido después de la eliminatoria de Leipzig. Todo lo contrario. Y si os lo dije nada más acabar, estoy súper contento y súper orgulloso de este equipo. Y no te digo nada nuevo si te digo que seguramente ha jugado todo el segundo tiempo con una fractura en el dedo del pie. Así que imagínate. Pero gente como esa que quiero yo en el equipo.
Está hablando, claro, de sí, Mikel, sí. Merino, que vamos a ver qué alcance tiene esta lesión, ¿eh? Porque es un jugador fundamentalísimo para esta
Real. Es en el meñique, me dicen, por tanto, no parece tan grave. Bueno, yo es que me he roto el dedo gordo del pie jugando al hockey sobre patines y es que no puedes ni caminar, ¿eh? O sea, sería bastante grave si fuese a lo mejor el dedo gordo o algún dedo, pero es el meñique, entonces me dicen que no va a ser tan grave como parecía.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Marco Agur, gracias. Abrazo, Agur. Además del fútbol, Angelito García, hola.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿De quién quieres hablar?
Hombre, pues creo que don Rafael Nadal Parera,
¿no? Hombre, ¿y por?
Pues, ¿qué te parece porque haya hecho el mejor inicio de toda su carrera, pero además con creces? Es decir, lo máximo que había ganado era 11 partidos, lleva ya 15, ha hecho 3 títulos, algo que, por ejemplo, y simplemente para situarlo, lleva en 2 meses más títulos que en todo 2020 y en todo 2021.
Toma ya.
O sea, simplemente en estos 2 meses ya lleva más títulos que en los 2 últimos años, cada uno de ellos individualmente, Rafa Nadal. Así que bueno, por centrarnos solo en el tenis, hizo un muy buen partido en semifinales ante Medvedev y un peor partido, pero le dio para ganar a Norrie, tirando un poquito de cabeza en los momentos importantes y demás. Sube al cuarto puesto del ranking, supera a Tsitsipas. Lo próximo ya sabes que es Indian Wells, lo sí. Último que tendrá en pista dura. Y a ver luego la tierra batida, si se atreve a jugar todo o como siga ganándolo absolutamente todo. No sé yo si habrá que descansar alguno. Si se atreve con todo, lo de siempre. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Y como gane los 5, no sé yo qué pasará con Wimbledon.
Claro, claro, claro. Pues nada, esto es lo que decía Rafa Nadal.
Es increíble cómo las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues estar en el momento que estoy, ¿no? Es verdad que creo que he mantenido una buena actitud y una buena capacidad de trabajo durante todo este tiempo, pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo, y con lo cual estoy feliz y realmente disfrutando cada momento.
Pues sí, y nosotros con él. Angelito, dime la verdad, ¿estabas dormido?
Vi el final del partido.
No, digo ahora, cuando te he dado paso.
Ah, ¿ahora? No, ¿por?
No, porque están diciendo aquí que estaba sobado.
Qué va, hombre, yo siempre estoy aquí.
Bueno, sí, también te duermes de vez en cuando. Claro, a esas horas tan intempestivas tienes que estar trabajando, pues claro, de vez en cuando uno se queda un poco muñeco ahí, ¿verdad?
Y luego los niños, que ya sabes.
Ya sabes, los caceres.
Los tuyos claro. Están crecidos, o el tuyo ya está crecidito, pero no es sí. Lo mismo tenerlos.
Es verdad, creciendo. Es verdad. Adiós, Angelito, hasta
un
luego.
Un beso.
Doctor Martí, adiós. Y Alberto Arauz, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Es verdad que el Bala se retira este año? No, todavía.
Eso
no.
Dice.
Que
pero...
no, hombre, que no, ¿para qué se va a retirar este hombre?
Cumple dentro de menos de 2 meses, Joseba, 42 años.
Bueno, pues que siga, ya total.
Hoy ha ganado de la general final de O Gran Camiño, que es una carrera en Galicia.
Muy bonita, por cierto, ¿eh?
Muy bonita. 4 tapitas, todas sí. Interesantes, todas atractivas. Y hoy ha conseguido su tercera victoria del año y la 133 de su carrera. Hoy en la crono final que terminaba en Sarria, en el pueblo de Ciro López, se ha impuesto Mark Padun, el ucraniano, en la contrarreloj. Valverde ha sido tercero, le ha metido 17 segundos a Michael Buz, de los 10 que necesitaba. Así que otra victoria más a la buchaca. Y ojo, Joseba, porque también ha sido muy, muy ilusionante la actuación de Juan Ayuso, que ha corrido en una clásica cerquita de los Alpes franceses, en la Drôme Classic. Ha dinamitado la carrera, ha atacado a 37 de meta, ha destrozado a todos sus rivales menos a Jonas Vingegaard, que te acordarás que fue segundo en el Tour de Francia del año pasado, y Ayuso ha aguantado hasta los últimos 200 metros en los que se ha desfondado. Pero para que te hagas una idea, ha quedado por delante de un tal Primo Roglic y ¿cómo? Por delante de un tal Julián Alaphilippe, con 19 añitos.
Joder, qué barbaridad. Pues tiene buen futuro el ciclismo español.
Sí, señor.
Por el mismo precio, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están opinando sobre todo lo que ha ocurrido este domingo en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partido. Y hoy domingo también en @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, qué bien juega el Barça de Xavi. Hace tiempo que no disfrutaba tanto en el Camp Nou. Qué pena de primera vuelta. Ah, y Pedri es la quinta esencia del fútbol. Ha sido como ver a don Andrés Iniesta otra vez jugando. Decía otro, repito, este Barça va a pelear la Liga y va a cerrar muchas bocas a los que llevan rajando toda la temporada. Algunos igual ya no se ríen tanto. ¿Con quién hay que hablar para adelantar el clásico para la próxima semana? ¿Cómo estará hoy el cagómetro? Me estoy frotando las manos por el mangazo del clásico. Otro dice, ¿ya se le puede dar caña a Ferran Torres como le dabais y le seguís dando a Vinicius cuando falla goles? Otro también critica a Marcelino, dice, ¿le recriminamos a Marcelino que hoy no saque a sus mejores jugadores o él está por encima de todo y hace lo que le da la gana? Y por último decía un oyente, y ya lo hemos hecho, era un mensaje preventivo, a ver si esta noche también se hace referencia a la entrada de Acuña a Fekir, igual que se hizo con la entrada de Víctor Ruiz a Galarreta. La única diferencia es que uno se ha lesionado para 10 meses y el otro no.
Pues lo hemos comentado, ¿eh? Y supongo que se comentará después también. Así que va a arrancar el tertulión y antes de ello es recomendable. Yo diría que hasta incluso es necesario hacer esta llamada, ¿verdad, Gemita?
Muy necesario, querido Joseba, coincidimos. Muy buenas noches. Vamos a hablar de nuestros amigos de Berti. Vamos a traerles, como siempre, a nuestra redacción, porque con ellos viene la mejor oferta para tu seguro de coche. Con ellos te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo, te lo demostramos. Ahora con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como ves, también vas a ahorrarte mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, así de fácil. No tienes que hacer ninguna llamada ni desplazarte a ningún sitio. Es todo súper sencillo. Para dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro, lo que quieras, hablas con tu gestor por WhatsApp. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás lo fácil que es. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gemma, gracias.
Musubat.
Otro para ti, el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.